Bueno, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que juegan un papel distintos factores, tanto genéticos, es decir, lo que llevamos escrito en nuestros genes desde que nacemos, como factores también ambientales, algunos de ellos modificables, como por ejemplo la obesidad durante la adolescencia o la exposición a la luz solar, y otros no tan fácilmente modificables, como por ejemplo, o no modificables de momento, como la exposición a algunos virus en determinados momentos de la infancia.
Como en cualquier enfermedad, un diagnóstico precoz es vital, pero tampoco tiene que ser sencillo, ¿no? Si se la conoce, como decíamos, como la enfermedad de las mil caras.
Eso es, en la enfermedad que puede presentarse con distintas formas clínicas, en algunos casos cursan brotes, que son síntomas que aparecen de forma más o menos brusca y duran varios días, y otros casos en los que los síntomas pueden progresar desde el inicio de la enfermedad. Y es en estos casos, cuando los síntomas comienzan de forma progresiva, cuando más nos cuesta realizar el diagnóstico, porque puede confundirnos con otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central.
Yeah. ¿Qué supone para una persona tener esclerosis múltiple, doctora?
Bueno, en primer lugar, un impacto muy importante a nivel psicológico en el momento en el que se realiza el diagnóstico, que en la mayor parte de los casos es en edades jóvenes de la vida, cuando la persona está organizando su vida familiar y profesional. En el momento actual, afortunadamente, tenemos fármacos muy eficaces para modificar la evolución de la enfermedad, pero esta es variable y en algunos casos más agresivos puede ocasionar una discapacidad importante que limite al paciente en las actividades de la vida diaria y, por lo tanto, pues puede disminuir la empleabilidad de estas personas y tener importantes consecuencias psicológicas y sociales.
Avanzada la investigación, ¿cómo puede evolucionar?
Hay mucha investigación en esclerosis múltiple. Cada vez somos capaces de diagnosticarla de una forma más precoz y cada vez tenemos tratamientos que son más eficaces a la hora de controlar los brotes. Las investigaciones se están centrando no solamente en estos aspectos, sino también en tratar de mejorar la evolución progresiva de muchos de sus síntomas y que en el momento actual no podemos controlar tan bien.
¿Hay un perfil de personas diagnosticadas con esclerosis?
Pues como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes que se deben a una alteración en la respuesta inmunitaria, la mayor parte de los pacientes diagnosticados son mujeres y en su mayor parte los diagnosticamos en edades jóvenes de la vida, como bien apuntabas, entre los 20 y los 40 años.
Pero también está apareciendo, ¿no?, en niños y adolescentes.
Sí, existen formas de inicio precoz que se diagnostican en edad pediátrica. Y en los últimos años estamos asistiendo a un cambio evolutivo en la enfermedad y cada vez diagnosticamos más pacientes en los que la enfermedad comienza de forma tardía, a partir de los 50-55 años.
¿Hay algún tipo de síntoma que pueda proporcionar una alerta ante esta enfermedad?
Bueno, muchas veces se presenta con lo que llamamos un primer evento clínico desmielinizante, que es ese primer síntoma de debut, que en muchos casos puede afectar al nervio óptico y la persona deja de ver por un ojo de forma repentina, pero existen muchas formas de presentación y en otros casos la persona experimenta una debilidad en la mitad de su cuerpo o alteraciones en la sensibilidad, problemas para mantener el equilibrio, para caminar con normalidad o incluso puede manifestarse con pérdida de habilidades cognitivas desde el inicio de la enfermedad.
Decía, doctora, que se acaban de presentar los actos organizados que se van a organizar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Será en una jornada prevista para mañana y un evento que se va a realizar por primera vez con unas características muy concretas, ¿no?
Eso es. Mañana tendrá lugar una jornada que será interdisciplinar por primera vez en Cantabria, en la que vamos a participar profesionales de todos los ámbitos de la salud, pero también participará la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple, habrá pacientes, habrá trabajadores sociales y creemos que es una gran oportunidad de reunirnos tanto los profesionales como los usuarios para intercambiar opiniones, conocer las inquietudes de la población general con respecto a esta enfermedad y bueno, actualizarnos en avances tanto diagnósticos como terapéuticos.
Aunque hay mucha investigación, como nos está apuntando, doctora, de la esclerosis múltiple, supongo que todavía quede mucho por hacer, ¿no? ¿Qué es lo que demanda, ¿no?, su departamento en un momento como este?
Bueno, a ver, nosotros demandamos un conocimiento por parte de otros profesionales, especialmente aquellos que atienden en un primer nivel a los pacientes, como son los profesionales de atención primaria, para que puedan detectar de forma precoz aquellas situaciones en las que el paciente se encuentra en riesgo de presentar una esclerosis múltiple. También demandamos una mayor coordinación entre todos los profesionales y, bueno, por otra parte, una estabilidad profesional para poder atender de la mejor forma posible a nuestros pacientes a lo largo de toda la evolución de la enfermedad.
Doctora, con esto ya terminamos. Nos dice que hay un componente genético muy importante, pero ¿hay algún factor que pueda influir en la aparición de la esclerosis múltiple a día de hoy?
Sí, factores ambientales que pueden influir, como se ha comentado ampliamente en los medios de comunicación desde hace unos años, es la exposición a un virus, que es el virus de Steinbach, en edades jóvenes de la vida. Pero también sabemos que existe más riesgo de desarrollar la enfermedad en personas que estén genéticamente predispuestas cuando bueno, hay baja exposición a la luz solar y los niveles de vitamina D en sangre son más bajos. También en personas que están expuestas al humo del tabaco o que tienen obesidad durante la infancia o la adolescencia.
Doctora, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
Muchas gracias.
Andrea González, neuróloga del Hospital Marqués de Valdecilla.